Buenas noches.
Y antes de nada, ¿de dónde nace tu vínculo con Galileo y por qué es importante, en tu opinión, reivindicar su figura?
Bueno, Galileo es importante en primer lugar para los físicos y en consecuencia para los científicos y para la historia de la ciencia, porque es uno de los grandes protagonistas en lo que se refiere a la física. Cambia de una manera radical la manera de entender el estudio del movimiento y luego, además, es uno de los, digamos, primeros y más eficaces defensores de las ideas de Copérnico, o sea que el universo, el pequeño universo de entonces, en su centro no está la Tierra, sino en el Sol. Eso por una parte, por la parte, digamos, de la historia de la ciencia. Pero luego es un personaje asociado a la famosa condena que sufrió en 1633 por la publicación de uno de su gran libro, El diálogo de los dos sistemas máximos del mundo. Es un representante, digámoslo así, de la importancia de la libertad de pensamiento y en ese sentido trasciende a la ciencia, va más allá de la ciencia, como por ejemplo captó muy bien Bertolt Brecht, que dedicó una de sus obras precisamente a Galileo.
Era peligroso decir en aquella época que la Tierra se movía, ¿no?
Pues es uno de los ejemplos máximos, un paradigma de la libertad y del sufrimiento que se puede padecer en ciertas circunstancias por defender ideas que por decirlo de alguna manera actual, no son adecuadas al poder. En el caso de Galileo, que ya digo que lo ejemplifica, aunque de una manera suave, porque él que sufrió la condena por la Inquisición, se le permitió, digamos, liberarse del tormento con una curación. Otros, como Bruno, que tú mencionabas, pues no tuvieron esa posibilidad, o por lo menos no fueron tan dúctiles en ese sentido como Galileo.
Yo tengo entendido que, digamos, hay dos procesos en los que se vio envuelto. Uno en 1616, que no fue juzgado como tal, pero se ha amonestado, ¿no? Y luego ya en 1633, el juicio y esa condena. Vayamos a este primer momento. ¿Qué se le advirtió a Galileo?
Sí, efectivamente, 1616. Pero para entender esto, sí, hay que tener en cuenta lo que hizo al observar los cielos con el telescopio, porque lo que vio, por ejemplo, que en torno a Júpiter había cuatro lunas, cuatro satélites, que dedujo que se movían, orbitaban en torno a Júpiter, con lo cual, pues contradecía la idea de que todo cuerpo celeste orbita en torno a la Tierra. Luego lo dirigió a la Luna también. Según la astronomía, cosmología aristotélico-ptolemaica, la Luna era un cuerpo perfecto porque solo existía corrupción y cambio en la Tierra, en la esfera interior en la Tierra. A partir de ahí, pues las superficies eran pulidas, perfectas, no había nada, y lo que observa Galileo, y utilizando sus conocimientos de pintura, porque en realidad es algo que hay que deducir del movimiento de las sombras que detectó en la Luna, que la Luna existían también valles, montañas, etcétera, etcétera, con lo cual era otro ataque. Y con estos y otras observaciones, lo que hace Galileo es publicar un pequeño libro, 50 y pocas páginas, Sidereus Nuncius, el mensajero sideral, en 1610. Es un libro claramente en el que defiende el sistema copernicano. Y esto es el punto que nos lleva a lo que tú dices, porque claro, pues eso llevó a problemas con la Iglesia.
Y le hicieron esta primera advertencia, sí.
Sí, ese es. Hubo una denuncia, ya una primera denuncia en el mismo 1610, porque al fin y al cabo, pues en la Biblia, por ejemplo, hay pasajes como sol, detente, sobre Gabaón y tú, Luna, sobre el valle de Ayalón, y eso, si le decían que se detuviera es porque estaba en movimiento, y lo que dice la cosmología copernicana es que el Sol está en reposo, ¿no? Entonces hay que tener en cuenta también el periodo de que estamos hablando. En 1517, Lutero clava sus famosas 95 tesis. En 1545 se convoca el Concilio de Trento para rebatir estas ideas, el protestantismo que están haciendo. Y Galileo, pues, iba en contra de la Biblia, y eso hace que en 1616 se le conmine a la Congregación del Índice, emite un decreto en el que se reforma, en el que se critica todo esto, y se le ordena que no vuelva a enseñar en modo alguno la astronomía y cosmología copernicana. Y Galileo, pues, se porta bien durante un tiempo.
Sí, porque luego publica el diálogo en 1632, que yo tengo entendido que él tenía los permisos de la censura, pero luego se le juzgó en 1633. ¿Qué pasó?
Sí, el problema fue que estando vigente esa decisión de prohibirle, y él haberlo aceptado, en febrero de 1600, en febrero, no, en agosto de 1623 es elegido papa bajo el nombre de Urbano VIII, el cardenal Barberini, que se había manifestado siempre en favor de las ideas de Galileo. Era amigo de él. Pero bueno, pues pronto se le critican a Galileo por su defensa. Esto nos dice que el poder, pues, influye en las decisiones de aquellos que lo detentan. Galileo, efectivamente, como tú dices, animado por esta situación, escribe su gran obra. Es una obra que además pertenece, en mi opinión, por derecho propio, no solo a los un canon de libros científicos, sino a un canon de la literatura universal, porque es un libro en el que, utilizando los recursos de los mejores recursos de la dialéctica, de la retórica entendida en el sentido noble de la palabra, defiende la cosmología copernicana, pero de una manera literaria, digámoslo así, porque introduce a tres personajes. Es como si fuera Don Quijote y Sancho, Romeo y Julieta. En este caso son tres: Simplicio, Salviati y Sagredo. Salviati es copernicano, Simplicio es aristotélico, y Sagredo, pues, es más o menos neutral, aunque ciertamente se inclina hacia las tesis de Copérnico, y es una maravilla leerlo. Cualquiera puede leerlo con un cierto detalle. Este es
Sí.
el famoso diálogo sobre los dos sistemas máximos del mundo, el ptolemaico y copernicano. Y ahí, pues, es claramente una defensa de Copérnico. Y bueno, pues al Papa Urbano VIII se le hacen estas críticas, se le dice, incluso se le malmete, diríamos hoy, que algunos de los personajes, pues, le representan a él. Y el Papa da vía libre a la Congregación del Índice, es decir, a la Inquisición romana. Ordena a Galileo que vaya a Roma, y Galileo comete el error de ir a Roma,
Sí.
porque si se hubiera quedado bajo la protección de la República de Toscana, donde se era entonces profesor, pues habría podido ir. Y bueno, pues ahí es condenado, y es el famoso, el tristemente famoso, porque es muy triste escuchar la juración de Galileo, la que hace Galileo ante la amenaza real del tormento que iba a sufrir por la Inquisición.
Es verdad
Sí,
que
sí,
en
sí, sí.
esa abjuración él tiene que, digamos, rechazar sus propias creencias. Él ya además ya tenía cierta edad, ¿verdad? Fue francamente triste, porque además el documento, bueno, se puede leer en la actualidad y impresiona mucho. ¿A qué se le condenó y cómo le afectó a Galileo todo esto?
Reniega de lo que él había demostrado. Evita el tormento, pero no la reclusión en una casa que él poseía en Arcetri, cerca de Florencia, y ahí pasa sus últimos años. Es, digamos, afortunado. Uno puede pensar, pues se acobardó y no defendió la libertad de pensamiento, sus ideas, la verdad, porque la verdad en la que creía, que además es la verdad como se demostró. Esto es cierto, nos gusta alabar y nos enriquece, nos alegra que otros se manifiesten héroes en la libertad del pensamiento. Galileo no fue uno de ellos, ciertamente, pero al no sufrir el encarcelamiento, sino simplemente la reclusión en su villa de Arcetri, pudo terminar el libro de la ciencia del movimiento que él había a la que él se había dedicado desde el principio y en la que introdujo nociones que ahora se estudian en los cursos iniciales de física, probablemente incluso en el bachillerato, la composición de los movimientos vertical y horizontal, que da lugar a, por ejemplo, al movimiento de la para de una de movimiento que sigue una bala de cañón que sea una parábola, o también pues cómo cae una bola por un plano inclinado. Eso lo condensa en un libro, su otro diálogo, en el que se vuelven a reunir Salviati Simplici y Sagredo, es el discurso sobre las dos nuevas ciencias. ¿Y
Sí.
dónde se publica este libro? Porque el libro, obviamente, sale de Arcetri, sale de Italia, pues, digamos, de contrabando, ¿no? Se publica en Ámsterdam en 1638. Esto yo creo que justifica desde todos los puntos de vista. Se refiere a la historia, al conocimiento, al avance de la física, porque esto es lo que hizo Galileo, es, por ejemplo, muy importante para Isaac Newton, que como es bien sabido, en 1687 publica su gran tratado, Los Principios Matemáticos de la Filosofía Natural, en donde establece las tres leyes del movimiento y la ley de la gravitación universal. Y
Totalmente.
bueno, se publica en 1638 y 3 años después Galileo muere, de manera que es su legado, desde el punto de vista de la defensa de Copérnico, que tan importante es porque es un cambio de paradigma de las ideas de Aristóteles y Ptolomeo de que la Tierra está en el centro universo, se pasa al heliocéntrico, es el Sol y no la Tierra. Eso es muy importante, ciertamente.
Sí.
Pero tu otro legado es también este libro sobre mecánica, sobre el movimiento.
Sí, estamos esta noche reivindicando a Galileo. Es verdad que él, para salvar la vida, tuvo que negar públicamente algunas cosas que él mismo había escrito. Tú comentabas en una entrevista, en una ocasión, que hoy faltan Galileos y sobran inquisidores.
Un lugar, un nicho en el que yo no habito, en el que proliferan, por lo visto, estos inquisidores son en las redes sociales. Ese es un nicho en el que no está, no solo esto, no está habitado únicamente por inquisidores, pero desde luego parece que sí. Y luego, pues no solo eso. Inquisidores, en un sentido metafórico, son todos aquellos negacionistas que incluso cuando se ha fotografiado desde el espacio la Tierra redonda, pues dicen que es plana o que niegan las vacunas o que niegan el cambio climático, etcétera, etcétera. En ese sentido, sí, sobran inquisidores. En Galileos Yo creo que hay, no es difícil encontrarlos, no es difícil encontrar personas en los ámbitos de, no tanto de la ciencia, porque, bueno, en el ámbito de la ciencia, salvo si acaso en lo que se refiere a aquellos negacionistas de las ideas de Darwin, pues no es necesario. Enfrentarse a problemas como a los que se enfrentó Galileo. Pero desde luego se encuentran Galileo ciertamente en ámbitos como el ensayo político, en la filosofía, en otros ámbitos. No es difícil. Lo que ocurre es que en el más poderoso dominio, que es el de los poderosos en los gobiernos, en algunos gobiernos o algunos megabillonarios, pues se pueden equiparar ciertamente a esos inquisidores en dos sentidos. Unos porque niegan, por ejemplo, estoy refiriéndome claramente al presidente de Estados Unidos, niegan cosas tan demostradas como el cambio climático, la eficacia de las vacunas, u otros, y en esos megabillonarios, como el tan famoso Elon Musk, quieren imponer una agenda política, tecnológica y científica que desde luego no ha pasado por ese filtro que aquellos que creemos en la democracia, pues defendemos, que es el filtro de la decisión democrática de colectivos nacionales.
Pues por eso nosotros esta noche queríamos reivindicar a Galileo y con tu testimonio. José Manuel Sánchez Rom, muchísimas gracias por estar con nosotros este rato en El Faro de Verano. Muy buenas noches.
Buenas noches.